No pagues mal por mal. La venganza es mía, dice el Señor.
El doctor Tony Evans habla sobre lo que Dios espera de nosotros cuando hemos sido agraviados.
El perdón no es fingir que no sucedió. El perdón es la decisión de liberar una deuda a pesar de cómo te sientas.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. De todas las personas en las que querríamos invertir, cabría pensar que nuestros adversarios estarían al final de la lista. Sin embargo, hoy el Dr. Evans habla de un regalo que hacemos a nuestros enemigos y que, a la larga, resulta ser un regalo que vuelve a nosotros. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
El capítulo 12 de Romanos comienza con el gran regalo para Dios. Dios dice que cuando pase la ofrenda, tú te metas en ella. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu servicio espiritual de adoración. Dios te quiere por completo, pero llega a este mensaje final y va a hablar de algo que no va a ser cómodo. Porque ahora nos va a hablar sobre dar a nuestros enemigos. Dar a nuestros amigos, eso es bastante fácil. Dar a gente que no te cae bien. En Houston eso es un problema. Ahora, la razón por la que esto viene al final del capítulo es porque si primero no le has dado a Dios, no vas a hacer nada por nadie que no te caiga bien. Pero aún así concluye este capítulo con una sección extensa. Que cuando tienes una relación adecuada con Él y de ahí fluye una relación adecuada con los demás, incluso puedes dar a las personas con las que estás en desacuerdo. ¿Cuántos aquí levantando la mano todavía llevan las cicatrices de una herida en su contra? Eso ha pasado en algún momento de tu vida. Todavía tienes cicatrices de ese dolor, de esa herida, manos levantándose por todos lados. Aún conservas en tu piel las profundas cicatrices del maltrato físico, del abuso constante, del abandono total y de la amarga traición. Nada de lo que te sucedió estuvo bien ni fue justo. No fue justo. No lo merecías. No lo pediste y aún así te ha herido. No solo te ha afectado quizás físicamente, sino también emocionalmente. Quizás ha afectado tus relaciones con otras personas por lo que te sucedió. Ahora de alguna manera cuestionas todo y a todos. Quizás estás viviendo con desaliento, depresión o ira. Es en el versículo 14 donde Jesús, a través del apóstol Pablo, habla estas palabras incómodas. Bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. Él dice, quiero que los bendigas y no los maldigas, no los condenes, no invoques juicio sobre ellos. Ahora bien, eso no es natural. La palabra bendecir aquí es la palabra griega para elogio y significa hablar amablemente acerca de alguien. Es alabar en lugar de condenar. Ahora, no deberíamos sorprendernos de que Jesús dijera eso, porque fue Jesús quien en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue Esteban en Hechos 7, quien estaba siendo apedreado hasta la muerte, quien dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no es fingir que no sucedió. El perdón no es actuar como si no hubiera pasado, como si no fuera real y no doliera. Eso se llama mentir. Si sucedió, sucedió, y si dolió, dolió. Pero el perdón es una decisión de la voluntad de no seguir cobrando la deuda. El perdón es la decisión, presta atención, de liberar una deuda a pesar de cómo te sientas. El perdón no comienza con un sentimiento. La gente suele preguntar, ¿cómo sé si realmente he perdonado? Es sencillo. No sigues cobrando la cuenta una y otra vez. En otras palabras, no te relacionas con ellos en base a lo que hicieron. Ahora hay una diferencia entre perdón y reconciliación. Puedes perdonar a las personas, pero puede tomar tiempo reconciliarte con ellas. Eso es diferente y explicaremos esa diferencia un poco más adelante. Pero ahora mismo es la decisión de la voluntad de liberar la deuda ocasionada por la otra persona. ¿Por qué? Porque hasta que no liberes la deuda, sigues cargando con ese peso. Él dice en el versículo 15, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Te está diciendo en el versículo 15 cómo hacer lo que dice el versículo 14. La mayoría de la gente cita el versículo 15. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Citan eso sobre personas que les agradan. Porque no me molesta alegrarme con tu alegría si me caes bien. Y no me molesta llorar contigo si me caes bien. Pero si has estado tratando de perjudicarme, si has estado intentando hacerme daño, si has estado tratando de herirme, entonces me voy a enojar. Si tú estás feliz y si estás llorando, voy a buscar otra razón para tener más lágrimas. Y aún así, Él dice que con aquel que te ha perseguido, que no ha actuado bien contigo. Quiero que seas muy práctico. Si ocurre algo en su vida que los haga felices, quiero que te unas a ellos en su alegría. Y si ocurre algo en su vida que los entristezca, quiero que te unas a ellos en su dolor. Ahora, no puedes hacer esto si no has hecho los versículos 1 y 2. Porque si no te has entregado a Dios, de ninguna manera te vas a entregar al enemigo. Él no está diciendo que ignores la realidad. Él no está diciendo que mientas y finjas que no sucedió. Él está hablando de cómo los tratas a ellos a pesar de cómo te han tratado a ti. De hecho, continúa diciendo al final del versículo 16, no seas sabio en tu propia opinión. No recurras a la opinión humana para abordar la situación. Tus propios pensamientos, sabio en tu propia opinión. No pienses que sabes cómo hacer esto. No pienses que sabes cómo lidiar con esto. Sé que tienes tus emociones humanas a flor de piel. Sé que tienes la realidad de la circunstancia que estás enfrentando. Pero no te apoyes en tu propio entendimiento aquí porque estamos operando en otro nivel. Recuerda, te has entregado a Dios. Tienes una autoevaluación sobria de ti mismo. Recuerda, te estás relacionando correctamente con otros creyentes, personas que te agradan. Pero ahora hay otro grupo de personas allá afuera con las que no quieres tener nada que ver por lo que han hecho. Te han perseguido, te han hecho daño, te han deshonrado. Te han abusado. Y aún así Él dice, bendice y no maldigas. De hecho, va más allá. Versículo 17. Nunca pagues a nadie mal por mal. Pero ahora lo que me desconcierta son los dos extremos de esa frase. Nunca y a nadie. Porque Dios, tienes que permitírmelo a veces. A veces simplemente tengo que sacarlo, solo tengo que sacar las palabras de mi mente. Ya que estamos, deberías dejarme decirlas. Solo tengo que sacarlo. Pero Él viene con algo que simplemente no parece real. Él dice, nunca, nunca devuelvas el mal. Te voy a atrapar. Tú me hiciste eso. Te voy a atrapar. No vas a saber cuándo. Él dice, nunca pagues a nadie mal por mal. Lo que significa que tu situación no es una excepción. Así que esto es profundo, incómodo y, si somos sinceros, injusto, porque en este escenario yo he sido el que ha salido perjudicado, no el que ha hecho el daño. Pero Dios dice que no hagas eso. Es decir, lo que Él no quiere que hagas es buscar una venganza personal. Eso es lo que Él está discutiendo, venganza personal. Lo que Él no está diciendo es que no uses medios legales para tratar el problema. Ya sabes, si alguien te robó, el capítulo 13 dice que el gobierno existe para tratar el mal. Así que Él no está hablando de las cosas que tienes que tratar legalmente para abordar un problema. Él está hablando de desquitarse personalmente, de buscar lo que Él llama tu propia venganza. Así que esto es venganza personal. Él dice, no busques venganza personal. Él continúa diciendo, pero deja lugar para la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una de las razones por las que Dios quizá no haya tratado aún con tu enemigo es que podrías estar estorbando. No busques tu propia venganza. Deja lugar para la ira de Dios. En otras palabras, Dios puede encargarse de ellos mejor que tú. Pero si buscas tu propia venganza, lo has anulado. El espacio para la ira de Dios, porque si tú te vas a encargar, ¿por qué debería hacerlo Él? Ahora sé lo que estás sintiendo. Dios, estás tardando demasiado y Dios no lo has lastimado lo suficiente. Porque si me dejaras a mí, yo haría el doble de lo que tú acabas de hacer. Lo entiendo. Esa es la emoción humana natural. Pero aún así, Dios dice, quiero que dejes espacio, hazte a un lado, deja de bloquear mi intervención para tratar con esa persona que te hizo daño. No está hablando de no usar la ley si es un problema legal o de no usar una estructura legítima. Está hablando de tu propia venganza, dice él. Eso es represalia personal. Te voy a atrapar. Devolver mal por mal, dice. No debes hacerlo porque Dios no pasó por alto lo que ellos hicieron. Él no pasó por alto cómo lo hicieron y no pasó por alto cómo te afecta a ti. Él no ha pasado eso por alto. Pero no debes interponerte en el camino de Dios con tu represalia personal.
El Dr. Evans regresará en un momento con un ejemplo de la vida real de esa idea. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Tanto en el fútbol como en el baloncesto, existen figuras fundamentales como los árbitros profesionales. Ellos son los representantes legales de la liga para supervisar de manera ordenada el juego en el campo o la cancha. Si un jugador comete una falta contra otro jugador y el jugador que fue agredido se da la vuelta y golpea al que le cometió la falta, él también será sancionado. Bueno, espera un minuto, él me pegó primero. Él me cometió la falta primero. ¿Por qué te vas a enojar conmigo? Porque el árbitro va a decir, por eso estoy aquí. Si él te hizo algo malo, yo estoy aquí para encargarme de él. No debes tomar la justicia por tu propia mano. Así que tú también eres penalizado o te expulsan junto con él, aunque él haya empezado, porque hay un árbitro en la cancha que ha sido asignado para evaluar la sanción. Pero si tomas la justicia por tu propia mano, porque él te golpeó primero, te empujó primero y te hizo tropezar primero, no solo lo juzgarán a él, sino que también te juzgarán a ti por actuar fuera de lugar, porque hay una persona autorizada para encargarse de eso. Cuando tomas las cosas ilegítimamente en tus propias manos, has ocupado el lugar del Dios oficial. Y así terminas en el mismo saco que la persona que te hizo daño, porque te has vuelto malo como ellos, aunque ellos hayan empezado. Él dice, no pagues mal por mal, la venganza es mía, dice el Señor. Me gustaría saber cuántos de ustedes han planeado vengarse. Es como la mujer que encontró el frasco saliendo del océano y lo abrió. ¡Buf! Sale una niebla y un genio aparece de la botella. Y el genio dice, como me has liberado, te concederé 3 deseos y luego duplicaré lo que pidas en la vida de otra persona. Ella dijo, bueno, quiero que me concedas mis 3 deseos y que los dupliques en la vida de mi esposo que acaba de dejarme. Ella dijo, número uno, quiero $1,000,000. ¡Puf! $1,000,000 aparece justo frente a ella y su esposo mira hacia abajo. Y él está muy lejos y aparecen $2,000,000 frente a él. ¿Cuál es tu segundo deseo? Número dos, quiero un diamante de 10 quilates. ¡Puf! Aparece un diamante de 10 quilates, el esposo que está muy lejos. ¡Puf! Encuentra un diamante de 20 quilates. Él dice, bueno, ¿cuál es tu tercer deseo? Ella dijo, mi tercer deseo es que me asustes a muerte, pero solo a la mitad. Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo. Un caballero que estaba enfermo fue al médico. El médico lo examinó. Había sido mordido por un perro, solo para descubrir que tenía rabia. Toma una libreta y empieza a escribir en la libreta en el consultorio del médico. El doctor dijo: "Oh, no, podemos curarte. No hagas tu testamento, te curaremos". El viejo dijo: "No era el testamento, solo anoto a quienes quiero morder. Porque queremos venganza. Queremos desquitarnos de las personas que nos han hecho daño. La venganza es mía. Yo sé cómo pagar. Y sé cómo devolver el golpe. Y sé cuándo pagar". Versículo 20 se vuelve práctico otra vez. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No le digas: "Espero que te mueras de hambre". Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. El principio de las brasas ardientes era una costumbre egipcia. Consistía en poner carbones calientes en una bandeja sobre la cabeza de alguien para quemar los malos pensamientos. De ahí viene la imagen de estos carbones calientes en una bandeja. Los llevaban puestos para quemar los malos pensamientos. Si quieres quemar los malos pensamientos de tus enemigos, ponles carbones sobre la cabeza. Y dice que los carbones que pondrás sobre su cabeza es hacer lo opuesto a lo que él esperaría. Lo opuesto a lo que ella espera. Ella espera, que él espera que tú les hagas daño. Él dice: "En vez de eso, si descubres que tiene hambre, cocínale una comida. Si tiene sed, dale algo de beber. Eso le va a confundir la mente". Eso es ponerle carbones calientes. No sabrá qué hacer con ese tipo de calor porque no es lo que espera. Eso no es lo que ella espera. Ella espera que tú vayas en la dirección contraria. Ella espera que hagas un berrinche. Ella espera que te enojes y no hables. Él espera. Eso es lo que esperan, dado el problema. Pero tú le lanzas una bola curva. Ahora él ya ha dicho: "Tanto como esté en ti". Ahora sé lo que estás diciendo. No es mucho. No tengo mucho. Tanto como puedas. Debes relacionarte con tus enemigos de esta manera. Ese es el esfuerzo extra. Hay personas que han sido heridas por otras personas. Quizás estén aquí. Quizás estén en tu casa. Quizás en tu trabajo. Quizás en tu vecindario. Y Dios te está pidiendo que cambies tu enfoque. ¿Por qué? Te está pidiendo que cambies tu enfoque porque el versículo 21 dice que vences el mal con el bien. No vences el mal siendo malo también. Aquellos de nosotros que crecimos en la era de los derechos civiles, sabemos muy bien que había dos fuerzas dominantes luchando por los derechos. Estaba Martin Luther King y estaban los Panteras Negras. La postura de los Panteras Negras era: "Vamos a combatir fuego con fuego. Vamos a contraatacar. Vamos a sacar nuestro arsenal", solo para descubrir que su arsenal solo creaba un arsenal más grande del otro lado. Y aquí viene Martin Luther King Jr. predicando esto llamado amor, marchando pacíficamente, quebrando la espalda del sur de Jim Crow. Hay desfiles de Martin Luther King por todas partes, porque él fue capaz de quebrar la espalda del mal, siendo bueno con la gente mala. En Sudáfrica, Nelson Mandela, encarcelado durante casi 30 años, sale. Y si has visto la película Invictus, él sale y está en una posición sin salida. Porque los negros quieren una revolución, los blancos quieren mantener la segregación, y él sale con esto. Usando un campo de fútbol para unir a la gente. Y dice: "No viviremos en ira ni en animosidad, superaremos esto". Y como resultado de su enfoque, Sudáfrica logró en pocos años lo que no había conseguido en toda su historia. Porque Dios sabe en qué se involucrará y en qué no se involucrará. Y te guste o no, Dios perdona. No quemes un puente por el que algún día necesitarás cruzar. Alguien puede haberte hecho algo y eso es terrible, eso es perverso, eso es malvado. Me duele lo que te hicieron y el efecto que tuvo en ti. Pero mírate bien, ¿has hecho tú algo a otra persona que le haya causado dolor? ¿Y necesitarás la misericordia que necesita la persona que te hizo daño? No destruyas un puente. Puede que tú mismo necesites cruzarlo. Y por eso Cuando Jesús habló sobre el perdón, dijo: si quieres que tu Padre Celestial te perdone, entonces asegúrate de haber dado a otros lo que vas a necesitar que Él haga por ti.
El Dr. Evans regresa en un momento con una reflexión final para concluir el mensaje de hoy sobre dar a tu enemigo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. No se puede cosechar lo que no se siembra. Así de sencillo. Mañana el Dr. Evans hablará sobre sembrar semillas de gracia y la recompensa que Dios promete cuando lo hacemos. Pero ahora él regresa para concluir el mensaje de hoy con esta reflexión final.
No, lo que estoy diciendo no es popular porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero por eso él comienza con entregarte a Dios. ¿Por qué? Eso te permite vivir basado en una nueva naturaleza, basado en una nueva realidad. No estoy sugiriendo que lo omitas, que lo ignores, que no hables con la persona al respecto, que no busques restauración por ello. No estoy diciendo que vayamos a pasar por alto lo que está mal. Lo que estoy diciendo es que no debemos dejar que eso controle nuestras vidas y nuestras decisiones. Que lo que esa persona te hizo hace 5 años no debería estar arruinando tu vida hoy. Pero si todavía te aferras a eso e intentas ser Dios, aunque no tienes poder para cambiarlo, entonces estás bloqueando a Dios de hacer lo que Él quiere hacer por ti.